mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Saudamos como cada lunes o delegado territorial de Xunta en Ourense, don Gabriel Alén, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo foi a visita desta mañada a conselleira de Medio Ambiente a Boborás?
Sí, pois é unha visita na que quixemos, poñer de relieve o traballo que está a desenvolver este concello, o concello de Boborás, tanto na iniciativa pública como na privada, na promoción da orde de corrección de impactos paisaxísticos. Todos sabemos a beleza do noso paisaxe natural en Galicia, pero tamén sabemos de certos impactos negativos que pode haber urbanísticos sobre as nosas vilas, sobre os nosos povos, e de aí esta orde, que xa é a terceira edición neste ano 2023 de la Consellería de Medio Ambiente, que pretende promover esa corrección tanto no ámbito privado, con achegas de ata 3.000 euros para particulares, como para tamén inmuebles de titularidade municipal. Por lo tanto, un dos concellos que máis implicados é o Concello de Boborás. Hai que recordar que no ano 2021 eran 4 os usuarios particulares que accedían a esta axuda, 8 no caso do ano 2022, en gran medida pola os servicios urbanísticos municipais que promoven entre os veciños, entre a veciñanza, esa corrección, esa mellora desas paisaxes urbanas. E tamén, como non, visitábamos unha das rehabilitacións dunha casa dunha veciña de Boborás, pero tamén, como digo, a implicación no ámbito municipal. Tamén visitamos unha mellora dun lavadoiro, o lavadoiro de Miandreiras, que era con base a orden do ano pasado, do ano 2022, e dicindo que tamén foi beneficiario da mellora o Concello de Boborás nesta orden 2023, tamén para a mellora dun lavadoiro e tamén dunha fonte no localidade de Sendive. Por tanto, animando a toda a cidadanía, animando a todos os concellos a seguir na procura deste objetivo, a través destas órdenes en anos futuros, porque a verdade é que é unha orden que está funcionando moi ben, que está corregindo eses impactos paisaxísticos sobre o territorio, e a verdade que estamos convencidos do éxito desta iniciativa, por tanto, poñendo en valor e recordando que tamén hai outra iniciativa como o Plan Surbe, que neste caso para infraestructuras públicas municipais, que todas elas están en este objetivo de mellorar as paisaxes urbanas do territorio.
De Boborás a Muíños, que está de noraboa, porque vai a coller o Campeonato de España de Media Maratón de Piragüismo, como se presentaba esta mañana, delegado.
Sí, presentamos a quinta edición, a cuarta, hai que recordar que tamén se celebrou aquí en Muíños, no complexo do Corgo, por tanto, consolidándose como unha lámina de agua extraordinaria para piragüismo, en este caso, para calla, canoa e para canoa. Un evento no que se pretende congregar a 750 deportistas de ata 70 clubes de toda España, e, por lo tanto, poñendo de relieve a importancia que decimos sempre do turismo deportivo, a importancia tamén deste complexo para a práctica para favorecer a base, para que cativos se incorporen a esta actividade, pero tamén como elemento tractor para turística, para dar a coñecer o noso territorio. E en base a isto, recordar tamén que onte se celebraba no mismo territorio, no Xurés, pero no Concello de Lobios, pero pasando por diferentes concellos, tamén por Miños, a Estrada de Ternal, que é unha prova ciclista, que pende dun convenio do INORDE, iniciativa do INORDE, pero apoiada pola Axencia de Turismo de Galicia, que o que pretende é un conxunto de actividades deportivas, tamén de congresuais, que o que pretende consolidar o noso territorio como un lugar e un destino turístico. E no ámbito deportivo, sí que permíteme, como alguén do Ribeiro, debemos falar, debemos trasladarlle esos parabéns a esa afección, claro, a esos xogadores e a esa directiva por un logro importantísimo que é ese ascenso do Alenteiro a primeira federación. Por lo tanto, disfrutar, que no ámbito deportivo non sempre é así, pero hai que estar as duras e as maduras, pero penso que toca disfrutar e disfrutar dunha experiencia extraordinaria para vindeira tempada.
Un ano inolvidable, como estamos falando do Alenteiro. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Que paso se deu para mellorar a oficina de turismo na Ponte Romana?
Sí, pues é un inmoble, a verdad, que moi singular, importante, nun enclave privilegiado como é a propia Ponte Romana, que tenga a súa complexidade, como digo, ven de licitarse a semana pasada por 300.000 euros, iniciar a súa licitación para a súa rehabilitación. Pretendemos facer unha mellora patrimonial, pero tamén unha mellora funcional para incorporar aí a oficina de turismo da Xunta de Galicia e tamén esa nova área, na área de turismo termal, que eso que vai ser bandeira do termalismo e vai desenvolver un papel importante nese potencial que ten o termalismo en Ourense. Un enclave que hai que recordar pois que se fixo unha mellora da Ponte Romana nos últimos anos, a Xunta de Galicia, do entorno da ponte, tamén esa fonte termal que lle entregamos ao Concello para a súa xestión como símbolo do termalismo de Ourense, ou esa mellora que se vai a levar a cabo agora na Avenida das Caldas para recibir eses turistas que chegan a Ourense e, polo tanto, non podemos ter mellor ubicación para unha oficina de turismo da Xunta de Galicia e da oficina de turismo termal como esta caseta do Legoeiro. Polo tanto, pois nada, intentar que finalice do mellor modo canto antes, que prevemos que sea pois aí va polo tercer trimestre do ano.
Delegado, que actuacións están a facer nos polígonos agroforestais de Ríos e Monterrei que foron visitados polo Conselleiro do Medio Rural?
Os polígonos agroforestais pues, son un dos mecanismos da Lei de Recuperación da Terra Agraria que o que pretende pues, sea poñer en uso e generar actividade económica pues, en aqueles terrenos que están abandonados ao mesmo tempo que luitamos contra os lumes. En este fin de semana pues, visitamos as actuacións en Vences, no Concello de Monterrei. Ali movilizanse 22,4 hectáreas para viñedo, ali no Concello de Monterrei, e despois visitábamos tamén a Pousada, que é unha localidade do Concello de Ríos, onde se están a facer os desbroces e preparación deste polígono con 94 hectáreas para castiñeiros. Por lo tanto, pues, productos típicos dese territorio, en un terreno que está abandonado y contribuyendo a sedar esa riqueza económica. Recordar que son dos 14 polígonos agroforestais en marcha na provincia de Ourense e dos 21 que están en todo Galicia. Recordando tamén que este outro dos mecanismos, como son as aldeas modelo, tamén nestes dous concellos tamén se están a levar a cabo, a desenvolver, igual que no Concello da Gudiña, pues un encontro que mantiña o alcalde co conselleiro esta mesma semana pasada, pois tamén pois, son aldeas modelo en curso que, en definitiva, pois, veñen a dinamizar o noso territorio.
Usted reafirmaba o compromiso á Xunta de Galicia o pasado venres con as Panas polo traballo diario que están a facer. Que destaca do seu traballo?
Primeiro, que teño que destacar é o extraordinario labor que ali se desenvolve. Pois, a verdade que tuve unha ocasión, sí que recibir a directiva aquí no despacho, pero non tiña ocasión de conocer as súas instalacións, e ali o fixemos en Belle, un centro de día residencial e ocupacional que desenvolve actividade con persoas adultas con discapacidade psíquica, un total de 126 usuarios, e non podo máis que pues, darle agradecer ese traballo altruista que están a realizar, e como non, como pode ser de outro modo, pues, atender as súas necesidades, recollelas e trasladalas en a medida posible, pues, intentar facerlle frente. Pois hai que recordar que un centro que da Xunta de Galicia cedido ás Panas para este, como digo, centro de día residencial e ocupacional. Por tanto, pois nada, felicitalos e na medida posible pois seguir colaborando e recordar que tamén o venres pasado pois tuvemos ocasión de participar na presentación dese novo local de Manos Unidas en Ourense, uh-huh, así como tamén coñecer a súa nova directiva, a súa presidenta Silvia Baicoa. Por lo tanto, pois nada, iniciativas ambas altruistas e nas que temos colaborar tanto no ámbito personal como no ámbito institucional.
Esta tarde a Consellería de Emprego vai a visitar o polo de emprendemento de Verín. Recordemos que durante este ano funcionarán tres polos de emprendemento da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, en Carballiño, en Verín e no Barco de Valdeorras, don Gabriel Alén.
Sí, pues esta tarde temos previsto visitar o polo de emprendemento de Verín, tanto coa directora xeral de apoio ao emprendemento como a de apoio ao emprego como a de emprendemento, pues, no, forma parte esta actividade do que é a semana do emprendemento, do que pretendemos pues, que emprendedores de todo o territorio pues, se xunten e compartan as súas experiencias e fagan despois unha aposta en común, e cunha medida novedosa, verdad, que teñen encontros bilaterais un a un, no que en un minuto de tempo fan unha presentación, unha sinopse moi breve e clara da súa idea de emprendemento e logo fan unha aposta en común. Por lo tanto, bueno, pues xerando esa cultura de emprendemento que penso que tan importante, tanto de emprendemento como de innovación, en da Xunta de Galicia pues, estamos facendo iniciativas de diverso tipo e entre no ámbito de emprendemento penso que hai que destacar estes polos de emprendemento aos que se pode dirixir calquer cidadán, recordándonos en Verín, este novo polo de emprendemento que presentamos hai 15 días no Carballiño, e tamén nas oficinas de Viloira no barco de Valdeorras.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Boa tarde. Un saúdo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Es la 1:30, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en una jornada en la que superaremos los 30 grados de temperatura. Bueno, tengo aquí el proyecto de ciudad que tiene Manuel Cabezas en mente, que nos presentaba públicamente un desayuno informativo la semana pasada, y nosotros en la cadena COPE hemos ido desgranando aquellos aspectos más importantes. Son muchos, son 66 medidas, pero ese proyecto de ciudad, Manuel Cabezas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, gracias por acompañarnos
gracias
aquí.
Gracias a vosotros, como siempre, encantado.
Aquel proyecto de ciudad le ha llevado a 3 mayorías absolutas, ha cambiado la ciudad. Sí. Este proyecto podría también seguir cambiando y modificando la ciudad después de muchos años de parálisis, ¿no?
Sí, porque, vamos a ver, esto es una apuesta de futuro, ¿no? Ourense yo creo que lleva mucho tiempo paralizada, ¿no? Cuando me preguntan por qué vuelves, por qué has vuelto, por qué estás aquí de nuevo y demás, me ha dolido mucho lo que he visto con todo aquello que costó tanto esfuerzo, con recursos de los ciudadanos y con recursos de otras administraciones, y ese grado de deterioro en algunas cosas, no solo ya volver a cambiar la ciudad, sino el grado de deterioro de aquello que costó tanto hacer, por ejemplo, todo lo que se hizo en materia de termalismo en la margen del río, pues te duele mucho, ¿no? Entonces hacemos una apuesta de futuro otra vez para hacer una segunda transformación que yo creo que es necesaria, porque la ciudad tiene que vivir de la actividad económica que se genere por la utilización conveniente de los recursos que la ciudad tiene, ¿no? Y la ciudad tiene muchos recursos que se inició su aprovechamiento en aquel momento, pero que se paralizó, y por lo tanto eso fue como meter una marcha atrás, ¿no? Y ahora lo que pretendemos es, bueno, pues meter una directa para que en los próximos 4 años seamos capaces de devolverle a Ourense la expectativa de futuro que tiene que tener, el orgullo de sentirse ourensano y, por lo tanto, la capacidad de inversión que Ourense pueda ofrecer a quien esté dispuesto a apostar por proyectos que tienen mucho que ver con lo que Ourense les puede dar, como por ejemplo puede ser el termalismo, entre otras cosas, ¿no? Los ríos, el termalismo, el casco histórico, etcétera, ¿no?
Claro, usted hablaba de que Ourense tiene 4 ríos, hay que vivir hacia ellos, y por eso abogaba por apostar por el área termal que sacó adelante Manuel Cabezas en la década de los 90, y también por proyectos como un nuevo puente sobre el río o 2 pasarelas.
Pues sí, una ciudad de ríos, es una ciudad de riberas, es una ciudad de puentes, es una ciudad de pasarelas, es una ciudad de fachadas. En aquel momento lo habíamos hecho, peatonalizamos el puente romano, construimos el puente del Milenio, hicimos 2 pasarelas, la de Utariz y la del centro comercial Pontebella, por lo tanto hay que mirar para ahí. Pero luego también en materia de termalismo, que tenemos 3 millones de metros cúbicos diarios que se pierden, lo que hay que conseguir, porque tenemos que darle seguridad jurídica a cualquier inversor que en España en este momento esté dispuesto a invertir en materia de termalismo, pero fundamentalmente en esa segunda fase que nosotros buscábamos y que nos abortó el bipartito de la Xunta en aquel momento, que era la construcción de balnearios en Ourense, cualquier empresario en España que esté dispuesto a hacer una inversión en materia de termalismo construyendo un balneario tiene que pensar en Ourense como destino de esa inversión. Podemos convertir a Ourense en la capital termal de la península, pero para eso tenemos que ofrecer, como digo, esa seguridad jurídica que somos capaces de dar. Porque hoy no hace falta tener un plan general, que hace falta tenerlo, por supuesto, pero con modificaciones puntuales, si hay alguien dispuesto a invertir, independientemente de la propia capacidad que el ayuntamiento pueda tener en la zona, por ejemplo, de las Burgas, de la antigua Casa de Baños, hay que tomar esto como una prioridad, porque esto cambiaría a Ourense de una manera definitiva. De esta forma es como se genera riqueza, se genera economía, se genera actividad económica, por lo tanto, el comercio se desarrollará también, la hostelería, unida a todos los espacios que tenemos en la ciudad y, por supuesto, a ese casco histórico medieval maravilloso que tenemos. Y podemos hacer una oferta de conjunto con las posibilidades que tenemos de desplazamiento a Ourense desde Madrid, pero desde cualquier punto de España en muy poquito tiempo. Podemos competir con otras ciudades y ofrecer algo que no ofrece ninguna, ¿no? Yo creo que hay que centrar los recursos que tenemos y también aprovechar la sinergia con otras administraciones, que nosotros vamos a ser capaces de darle, vamos a ser capaces de coordinar a otras administraciones para poder mirar hacia Ourense como destino de esas inversiones y, por lo tanto, cambiar el rumbo de la ciudad. Yo estoy convencido que seremos capaces de hacerlo, porque lo hicimos ya en aquellos 12 años. Por lo tanto, lo hemos sabido hacer, lo sabemos hacer y lo podemos volver a hacer, ¿no?
¿Se pueden construir balnearios, casa de baños, centro, antigua cárcel de Ourense? Hay un proyecto muy bonito, sí, que ya usted hablaba de él,
sí,
durante sus mayorías absolutas. Y también incluso la margen derecha del río, ¿no? A partir, sí, del campo de Afeira, ahí se pueden construir balnearios.
Hablaba el otro día de eso. Lo primero que hay que hacer es recuperar el termalismo que tenemos. Llevamos 4 años con la Chavasqueira, que es un rescoldo después de un incendio. Hay que reconstruirla en un tiempo récord. Hay que recuperar las termas que tenemos en la margen derecha del río. Hay que utilizar a colectivos maravillosos con discapacidad, como lo hemos hecho en alguna ocasión, para que hagan el mantenimiento de ese aprovechamiento lúdico termal. Pero luego, lo que es el espacio de la antigua casa de baños, con la margen derecha del Barbaña desde la antigua cárcel, ahí hay alguna iniciativa que se ha llegado a dibujar. También la propia Escuela de Arquitectura de La Coruña había hecho un trabajo importante sobre esa zona y ha habido apuntes de algunas personas para diseñar algo sobre ese espacio. Y lo primero que hay que hacer es ver en qué situación está desde el punto de vista registral por parte del ayuntamiento, y en el momento que se tenga clara esa situación de propiedad registral del ayuntamiento, intentar hacer algo en esa zona, y lo podemos hacer. Y luego, indudablemente, la margen derecha, que sabemos que ha habido iniciativas que se han abortado en la margen derecha después del campo de la feria, aguas abajo, para construir balnearios. Yo siempre recuerdo, y lo repito, y me tenéis que perdonar, cuando intentamos hacer aquel balneario en la antigua casa de baños, que no se pudo hacer porque declaró esa zona bien de interés cultural. Para abortar esa iniciativa, yo dije, pasarán 20 o 25 años y seguiremos sin tener un balneario en Ourense. Es el momento de darle prioridad a ese objetivo, para convertir a Ourense en la capital termal de España, de la península. El proyecto que tiene la Diputación hay que abordarlo, lo tiene que abordar la Diputación, hay que apoyarlo desde el Ayuntamiento. Una de las cosas que proponemos es la humanización de ese tramo en la calle Progreso, desde la calle Concordia hasta la Alameda, porque creemos que puede ir unido también a ese aprovechamiento termal de ese espacio, y tenemos que ir todos a una. La Xunta ha declarado, y estuvo el presidente de la Xunta en Ourense hace pocos días, hablando de que la oficina del termalismo de la Xunta, que tiene que tener una actuación transversal, porque interviene minería, interviene turismo, interviene aguas, hay que eso, que esté en Ourense y que podamos desde Ourense coordinar el trabajo de todas esas administraciones que transversalmente tienen que intervenir para dotar de seguridad jurídica a quien quiera invertir. Eso es fundamental, y ahí el ayuntamiento tiene que estar presente. Y nosotros hemos manifestado siempre otra capacidad, que es la de interlocución con la Xunta de Galicia y con la del Gobierno del Estado, que son absolutamente necesarias para eso. Es imposible avanzar si no hay esa capacidad de interlocución, y hasta ahora no la ha habido, ni la va a haber con quienes nos representan. Por lo tanto, tiene que haber un cambio para que ese futuro se abra con esperanza, ¿no?
Durante su etapa se mejoró el casco histórico, solo hay que ver cómo quedó la zona norte, pero está degradada y olvidada en el sueño de todo el mundo lo que es la zona sur. Y además hay una gran inseguridad, nada que ver con aquellos
pues
tiempos.
Pues es verdad. Sí.
¿Cómo podemos mejorar eso?
Pues yo creo que lo que hay que tener son prioridades, ¿no? Lo que no puedes hacer a la hora de gobernar un ayuntamiento es improvisar, abrir un cajón, sacar proyectos que llevan a lo mejor 4 o 5 años en un cajón y decir, voy a hacer esto para que la gente vea que hago algo, ¿no? A mí que me digan, habiendo sido la corporación que más recursos ha tenido de todas de los últimos años, 120 millones de euros, entre 120 y 140 millones de euros, en aquello que es estratégico para la ciudad, ¿qué se ha hecho? Es que la contestación es el silencio. Porque, ¿qué se ha hecho en los ríos? ¿Qué se ha hecho en materia de termalismo? ¿Qué se ha hecho en el casco histórico? conseguir que se deterioren las cosas. ¿Hay algo que haya transformado la ciudad y que le haya dado a esta ciudad la capacidad de actividad, de movimiento económico para que se genere empleo, para que el ciudadano se encuentre a gusto? Porque si el ciudadano vive a gusto en su ciudad, invierte a gusto porque se siente orgulloso. ¿Qué nuevo se ha hecho ex novo? ¿Qué algo ex novo sobre Ourense se ha hecho en estos últimos años que ha cambiado la configuración de la ciudad? Nada, porque las obras de humanización son necesarias, la movilidad es necesaria, pero unido a eso tiene que haber algo que ponga a la ciudad en ese primer punto de salida, en aquello en lo cual la ciudad puede ofertar algo mejor que nadie y además prácticamente en exclusiva, ¿no? ¿Qué se ha hecho en la ciudad en este tipo de cosas, en materia de termalismo, en materia de ríos, en materia de casco histórico? Dejar que se deteriore todo.
¿Usted continuaría con la peatonalización, como ha apostado nosotros, por ella en los años 90, y por soterramientos importantes?
Indudablemente. Nosotros apostamos en aquellos 12 años por la humanización de la ciudad y lo hemos hecho en muchos sitios de la ciudad. Y estamos hablando, pues lógicamente, de la peatonalización del entorno de la subdelegación del Gobierno y de la torre con el Parque de San Lázaro, que nos parece absolutamente necesario. En eso podemos avanzar muchísimo. Estamos hablando de la humanización, ya lo decía antes, de la calle del Progreso, en el tramo que hay entre Concordia y la Alameda, y estamos hablando de soterramientos que en definitiva también son humanizaciones, ¿no? Estamos hablando del soterramiento de la avenida Otero Pedrayo, entre lo que es hoy la glorieta del Afilador y la primera glorieta que hay donde está la pasarela de acceso a la universidad, solo ese tramo, porque ahí se va a ubicar también la oficina administrativa de la Xunta y por lo tanto hay que conectarlo con la universidad. Estamos hablando de la avenida Pardo de Cela entre el pabellón de los Remedios y los Salesianos, porque entendemos que hay que intercomunicar los dos paseos del Barbaña y del río y no depender la gente que lo cruzan miles y miles y miles de personas a través de un semáforo con un paso de cebra. Eso hay que hacer un soterramiento y peatonalizar esa zona. Estamos hablando de darle accesos a la plaza de Abastos, que hay que recuperarla para los comerciantes, que de momento no lo está hecho, y también dándole el servicio del aparcamiento que ya existe en la Alameda. En fin, y luego estamos hablando de servicios de infraestructuras básicos y fundamentales. Por ejemplo, la alternativa a la calle Marceno Macías. Estamos hablando de hacer esa ronda sur que conecte la Nacional 525 con la glorieta que hay entre Nuestra Señora de la Sainza y la Avenida de Zamora, cerca de la residencia y del complejo hospitalario. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tráfico que entra a esa zona entraría por ahí, con lo cual desbloquearíamos Marcelo Macías y por lo tanto también desbloquearíamos Progreso, que es el que canaliza todo el tráfico hacia esa zona, ¿no? Pero eso es que hay un proyecto de movilidad que lleva en el ayuntamiento hecho muchos años y nadie ha mirado para él. Aquí hemos funcionado con ocurrencias, desgraciadamente, y malgastando y tirando el dinero con esos recursos económicos. Esto de lo que yo estoy hablando se podía haber hecho casi todo y la ciudad hubiese tenido un vuelco absoluto, que hubiese cambiado la esencia de la propia ciudad.
A usted le ha caracterizado la cercanía con la gente, como está manteniendo estos encuentros. ¿Qué le parece que Jácome haya expulsado del pleno el pasado viernes a un miembro de, en este caso a Lorinda, de una federación vecinal, de los vecinos que pedían mejoras para su zona?
Conozco a Lorinda como conozco a muchos representantes de asociaciones vecinales en Ourense, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que son básicos y fundamentales para que el ayuntamiento acierte en aquello que hace en los entornos que ellos controlan y donde ellos viven, ¿no? Porque no hay ninguna otra forma de trabajar que no genere el acierto en lo que el ayuntamiento hace si no escuchas a la gente, ¿no? Pero a mí cuando alguien me dice que ve los plenos porque le parece un espectáculo y demás, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es respetar a las personas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es escuchar y respetar, ¿no? Yo he estado 12 años presidiendo plenos en los ayuntamientos con el Bloque Nacionalista Galego y con el Partido Socialista como oposición, y yo jamás en la vida tuve que expulsar a nadie de un pleno, ni de los grupos políticos que estaban presentes con representación en las elecciones municipales, ni con nadie que estuviese presente como espectador en los plenos del ayuntamiento, ¿no? Ayer estuve en el auditorio porque se celebraba Urencanto, que lo organiza el Conservatorio de Música, y estaba el director que guiaba la actuación de muchísimos niños y niñas jóvenes, y que hablaba de educación, que hablaba de respeto, que hablaba de escuchar a las personas, de que eso tenía que ser un principio básico en la vida, ¿no? Yo eso hoy, desgraciadamente, no lo veo en el ayuntamiento. Veo agresividad, insultos por parte de quien gobierna. De hecho, me he reunido con muchísimos colectivos y asociaciones, y todo el mundo se siente agredido, ¿no? Y yo creo que en la vida lo primero que hay que tener es educación y respeto hacia los demás, ¿no? Eso es convivencia. Yo cuando hablo de capital humano, de capital social en una ciudad, hablo de eso, ¿no? Si no somos capaces de entendernos, si no somos capaces de respetarnos, si se funciona como yo estoy viendo que se está funcionando desde el ayuntamiento por el grupo de gobierno, a mí me da mucha pena, porque estamos siendo no solo el hazme reír, sino la vergüenza nacional a la hora de montar los espectáculos que se montan por quien los monta, ¿no?
Nunca pactaría con Jácome.
Yo ya digo que mi escenario es el que tuve durante los 12 años, que eran esas mayorías absolutas que nos permitieron hacer esa primera transformación de la ciudad. En ese escenario es en el que me muevo, indudablemente. Pero como no quiero eludir la pregunta, indudablemente yo jamás, jamás pactaría, ¿no?, con personas que no, que los que se dedican a insultar, a agredir, a faltarle al respeto a todas las personas. No es mi educación, no es la educación que yo he heredado de mis padres, no es la que yo he vivido en Ourense, no es la que siento en la ciudadanía, y por lo tanto es imposible, ¿no?, poder hablar con alguien que tiene esa actitud ante el resto de las personas tan degradante. No podría, no sería capaz, ¿no?
Es Manuel Cabezas, es el candidato del Partido Popular a la alcaldía, que le agradezco que nos que esté con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE un día más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1:46, seguimos contándote más cosas en la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay 5 detenidos en Ourense después de que agentes de la Policía Nacional desarticulasen una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación sexual de mujeres en un piso de citas aquí, en la ciudad de Asburgas. Las mujeres eran captadas en Colombia y Venezuela a través de redes sociales, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y necesidad económica. Las mujeres debían estar disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. No tenían libertad para salir, siempre eran escoltadas por un miembro de la organización y estaban constantemente vigiladas por cámaras de videovigilancia. Así entraba la Policía Nacional para desarticular esta organización criminal.
¡Policía!
En esta operación policial hay 5 víctimas liberadas, 7 detenidos, 5 en Ourense, 2 en Madrid, y en 2 registros domiciliarios en Ourense se han incautado más de 18.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes, 2 teléfonos móviles y diversa documentación. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Estamos a mediados del mes de abril y ya los termómetros superan los 30 grados de temperatura. Hoy tendremos un día soleado, cielos despejados, disfrutaremos del sol y del calor, al igual que ayer domingo, a lo largo de toda la geografía ourensana. En Verín alcanzarán 26 grados, 29 en Obarco, 31 en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La DGT iniciará desde hoy una campaña de control de velocidad que incidirá especialmente en las carreteras convencionales, las que disponen de un solo carril en cada sentido, y en las vías urbanas de esta zona. Esta iniciativa forma parte de la programación anual de la DGT y tiene como objetivo conseguir una mayor reducción de la velocidad media y se mantendrá durante toda la semana hasta el domingo día 23.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Una persona ha resultado herida esta mañana tras chocar un coche contra un caballo en la parroquia de Cudeiro, en el término municipal de Ourense. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6 de la mañana, un accidente producido en la Nacional 525, donde se vieron implicados dos vehículos y un caballo. Uno de los automóviles chocó contra el animal, que quedó mal herido en la vía. A consecuencia del impacto, una persona resultó herida. Tres jóvenes han quedado atrapados en la base del Puente Viejo de Ourense en la tarde de este pasado domingo, tras registrarse una subida del caudal del Miño que les impedía volver a tierra. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 de la noche y los tres varones buscaron cobijo en la base de esta construcción al verse sorprendidos por la subida del caudal del río. El nivel del agua les impedía alcanzar la orilla, por lo que se pidió ayuda a los servicios de emergencia para acercarlos a tierra. Es la 1:53. Este próximo fin de semana habrá un corte de tráfico ferroviario en la línea entre Ourense y Santiago de Compostela. Hoy la consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, lamentaba que el gobierno de Sánchez no les haya informado de ello.
E tamén este tipo de cortes, con certo teño que decir que a Xunta de Galicia para este corte do próximo fin de semana como consecuencia da instalación do sistema RTMS nesa liña de transporte ferroviario nos temos enterado polos diferentes medios de comunicación e o certo é que Renfe nin o Ministerio de Transportes se ten dirixido a Xunta de Galicia a ofrecer esa información que vimos demandando constantemente. Polo tanto, lamentamos esa falta de transparencia, esa falta de información. Solicitamos información y transparencia, por lo tanto, a Renfe, al Ministerio, cos usuarios.
Un hombre de 59 años murió este fin de semana en Chandrexa de Queixa al caerle un árbol encima cuando estaba cortando leña. Y en Boborás, un incendio destruyó por completo el fin de semana una vivienda habitada y afectó a otras dos cercanas en la localidad de San Bartolomeu da Freixa. Se procedió a la detención de un vecino como sospechoso de haber provocado el fuego en la vivienda. Se trata de un hombre de 66 años de edad. La Xunta de Galicia va a licitar por un importe superior a los 282.000 euros la redacción del Plan de Ordenación de Suelo Empresarial, que permitirá la ampliación del Parque Empresarial de Pereiro da Guiar. Se prevé que la futura ampliación del Polígono Industrial de Pereiro da Guiar ocupe una superficie de más de 203.000 metros cuadrados. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Comienza una semana decisiva para completar las piezas de las listas electorales de los partidos políticos para las elecciones del 28 de mayo en la ciudad de Ourense. En Democracia Ourensana habrá una importante renovación con respecto a las listas de hace 4 años y podría caerse de la candidatura a alguno de los actuales concejales. Jácome tiene hoy 3 ediles en el gobierno: Armando Ojea, Antonio Fernández y Telmo Ucha. Uno de ellos podría quedarse fuera. En el Partido Popular, Manuel Cabeza sitúa como número 2 a la gerente de Galicia Calidad, de Ana Méndez, y por detrás a Jorge Pumar y Pepe Araújo, apostando por la continuidad de Sonia Ogando o la vuelta de Francisco Javier Rodríguez Novoa, un valor en gobiernos de Manuel Cabezas. En el PSOE se apuesta por la experiencia con la vuelta de Francisco Rodríguez como candidato y de Barquero, junto a la renovación con respecto a hace 4 años, quedándose fuera el líder del PSOE en Ourense, Rafael Villarino, que irá por San Cibrao das Viñas. Y en el BNG se apuesta por las mismas caras que hace 4 años, pero integrando al ex líder de las mareas de Ourense en Común, Martiño Vázquez, que irá como número 26 en la lista electoral. Y sigue siendo un éxito los bonos de 100 euros apoyados por Partido Popular, Partido Socialista, Democracia Ourensana y el BNG durante todo este mandato. Más de 70.000 bonos fueron descargados durante la primera semana de campaña de apoyo al comercio y a la hostelería del Ayuntamiento de Ourense. Un 70% de las personas residentes en Ourense ya obtuvieron sus vales y los comercios están registrando una extraordinaria frecuencia. Una extraordinaria afluencia en los distintos comercios y los distintos establecimientos de hostelería. Se habla del Car Outlet, que en su quinta edición ha vendido 127 vehículos y ha recibido 3.400 visitas. Los organizadores destacan que recupera los buenos datos de las primeras ediciones y que se consolida como una cita esperada por expositores y visitantes. Acauto, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, afirma que esta edición cumplió las expectativas. Contó con la participación de 15 concesionarios oficiales que representaban a 24 marcas y que ofrecían más de 400 coches. Comienza la novena edición de la Ourense CC Week. Arranca hoy con una conferencia que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con el director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, el director del Festival de Cine de Málaga y el director gerente del Teatro Cervantes de Málaga, Juan Antonio Vigar, o la gestora cultural Cecilia Pereira. En deportes hay que destacar a un equipo. El Arenteiro hace historia. El equipo de Ocarvalliño certificó ayer el ascenso de categoría al empatar en la cancha del Ourense Club de Fútbol a un gol. Redondea así una temporada inolvidable. Ascenso de categoría con mucha distancia sobre sus perseguidores después de un año que, además de ser inmaculado en la Liga, ha sido inmaculado también en la Copa del Rey, llegando a superar y a doblegar a un equipo de primera división como el Almería y jugando de tú a tú a todo un Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Si hablamos de deportes, también hay que destacar que el COP cae ante el Oviedo y sigue sin asegurar la permanencia. Perdió por 62-67 y que alrededor de 400 deportistas de más de 20 provincias protagonizaron la sexta Ourense Strait Thermal, un evento deportivo organizado por el INORDE con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia y que atrajo a numerosos visitantes de otros lugares a Baixa Limia. De hecho, el 30% de los participantes procedían de fuera de Galicia. La competición está dentro del calendario nacional de la red de la Real Federación Española de Ciclismo y ofreció dos recorridos, el gran fondo de 115 kilómetros y el mini fondo de 75 kilómetros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.